cuando me avisa producción, tío, empezamos con esta pequeña entrevista. Y nada, tío, ponte cómodo. Esperamos que...
Empieza cuando quieras, tío.
Empezamos cuando queramos. Vale. Pues, 3, 2, 1. Estamos transmitiendo directamente desde la madre patria. ¿Y por qué no me sueltas eso, querida producción? Venga. Hola, soy Dave de la Rosa y esto es Bienvenidos a los 30. A los 30 no sabemos si los años, pero por lo menos los 30 minutos, ¿no?
Ah, va.
Porque tú rondas en los 30 años también, ¿no?
Sí, hay que sumarle ahí unos cuantos más.
¿No? Por lo menos de ministerio
siete,
30, ¿no?
No, 8. 38.
Ah, vale. Pues mira, esto es Bienvenidos a los 30 y queremos charlar con la gente, conocerla de una manera divertida, tío. Y no sé qué traes ahí.
Porque, no, es que me encontré unos testigos de Jehová. Y les quise hacer una entrevista, pero no me dejaron.
¿Eh? Porque yo digo, este tío creo que ya lo hemos perdido, ¿no?
No, no, no.
Esto se ha descontrolado.
Hombre, hay 12 claves para que la familia sea feliz. Esto
por lo menos,
que verlo.
¿No? Sí. Habrá que estudiarlo. Pues mira, Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu vida? ¿De dónde viene? Algo interesante, ¿no? Bueno. Sí, la gente te quiere conocer.
Sí.
Que nos están escuchando hasta Patagonia.
Wow. Pues nada, ahí un saludo para los argentinos, che.
No, a los chilenos también.
A los chilenos también. Mis padres se conocieron en Chile,
mira,
de hecho.
Mira. Tenemos una persona desde Chile. Tío.
Así que mi mamá es noruega, ajá. Mi papá es descendiente español de Canarias y Galicia, porque mi abuelo era de Canarias y mi abuela de Galicia, pero emigraron a Cuba. Él nació en Cuba. Entonces tengo una mezcla de familia que cuando me dicen, ¿de dónde eres? Del mundo. Pero eso, dentro de este contexto, como que no queda muy bien. Soy del mundo.
¿Dónde
pero,
naciste? Más bien sería la pregunta.
Nací en Honduras, para complicar la cosa. Tegucigalpa.
¿En serio?
Sí, estaban de misioneros allí. Y luego, cuando yo tenía 2 añitos y medio, se vinieron para España, ajá, porque Dios les incomodó. Y aquí estuvieron 12 años, estuve yo hasta los 14 años. Luego me regresé con ellos para Honduras, porque... Se regresaron ellos para Honduras y luego con 17 años me fui a Miami a vivir con mi hermano. Y no me gustó Miami, lo siento por los de Miami,
oye chico.
Me fui para Noruega con mi hermana.
Ajá.
Y de ahí estuve unos 9 meses y luego ya dije que no, España es el lugar donde Dios me quiere.
Wow, tío.
Porque tenía una novia en aquel tiempo.
Oh, tío, échale, venga, tú lo sacaste.
Entonces, lo sacaste. Nada, yo quise ir para Córdoba.
Para bendecir, ¿no? A la
sí,
ciudad,
porque,
¿no?
El único sitio barato donde podía vivir y en cierta manera estar con 17 años era en el seminario. Entonces,
pues mira, creo que no eres el primero porque ya también has sí. estudiado en el seminario.
No, siempre, a los seminarios siempre se va en plan muy espiritual, ¿vale? Y yo fui en totalmente espiritual. Y ahí, 3 años después, ya mi vida empezó a tomar sentido.
Okay.
Yo conocí al Señor, mira, he nacido en una familia cristiana, misionera, con esa reputación y resulta de que conocí al Señor con 18 añitos en el seminario.
Mira.
Ahí fue donde nací de nuevo, donde puedo identificar que nací de nuevo.
Wow, qué fuerte, tío. Oye, qué bueno que lo dices porque es cierto que hay mucha gente que dice, mira, es que toda mi vida he sido cristiano, ¿no? Pero mira, siendo tu familia misionera y dices, pues no tuve mi encuentro hasta los... 18 años, ¿no? Ahí, ¿no? No sé si fue la chica esta que la que te abrió los ojos o...
No, fue es curioso. Al final, Dios usa hasta las piedras y las personas más duras. No era ella. Era un compañero de clase que había sido toxicómano.
Sí.
Y él se rehabilitó y ahora estaba, pues, preparándose para servir a Dios. Y estando con él en la habitación, él se levantaba a las 4:30 de la mañana, 5, para buscar a Dios como si se lo hubiese perdido. ¿En serio?
Estaba loco el tío, ¿no?
No, pero lo buscaba de una manera que yo decía, me despertaba así, no puede ser bueno, no puede ser sano levantarse tan pronto para querer buscar a Dios si Él está en todo lugar, está, cuando te despiertes ya está allí, porque hay que buscarlo temprano. Entonces, yo, ¿sabes qué me di cuenta? Él amaba a Dios de una manera en la que yo no lo amaba. Y eso fue... Y por primera vez en mi vida me compré una Biblia. A mí me habían siempre regalado Biblia porque me quieren meter a Dios por vena. Entonces, como soy hijo de misioneros, claro, pastores, tú sabes que lo más normal en un cumpleaños que te regalen no son unas zapatillas Nike.
Es una Biblia.
Es la Biblia juvenil o la Biblia adolescente o lo que sea, o ilustrada. Uh-huh. Te quieren recrear en eso. No, me compré por primera vez con mi dinero, me compré mi primera Biblia. Uh-huh. Y fue de estas cosas que se pueden decir diosidencia. O sea, okay, okay. Dios estaba metido en todo eso, él es el culpable de todo. Ajá. Y él me llevó un pasaje, yo no sabía, sabía dónde estaban todos los libros, en mi cabeza, ajá, los puedo recitar en 27 segundos, pero en ese momento, estoy retando. Sí. Pero en ese momento abrí la Biblia por cualquier pasaje y vino el de la mujer pecadora que entró en casa del Simón el fariseo y limpió los pies de Jesús, y todos decían, wow, si supiese esta mujer, Jesús, ¿quién es esta mujer? Y Jesús dijo, ay, madre mía, estos les tengo que contar algo. Y entonces les contó la historia de los dos deudores, uno que debía 1,000,000 euros y otro que debía 1,000 euros. Uh-huh. Y ahí me di cuenta, fue de estas cosas que dice, yo sé por qué no amo a Jesús tanto, porque no me siento que he sido perdonado mucho. Sin embargo, ¿por qué mi compañero de clase que... era le digo, tío, eres el más vil pecador, pero eres el que más amas a Jesús, porque te sientes que Dios te ha perdonado tanto. Mm. ¿Y por qué yo no siento lo mismo? Y ya fue ese proceso que desencadenó una experiencia de un nuevo cambio en mi vida, arrepentimiento. Guay, sí. Yo creo que en la medida que te sientes perdonado, te sientes que debes amar al que te perdonó.
Sí, sí,
entonces...
Sí.
Cualquiera que puede sentir que es muy bueno hasta que no se da cuenta de su pecado, no se da cuenta de su miseria, no puede llegar a amar a Dios. Entonces, la clave de todo al final es tener conciencia de tu pecado. Mm. Y eso no lo tenía.
Claro, para ver la grandeza de Dios, ¿no? Y su amor, ¿no? Pues mira, hablando de esa grandeza, más o menos un poco, cuando yo te vi, yo pensé que tú eras vikingo, tío, ¿no? Porque luego Noruega, digo, este tío, ¿no? Así,
yo soy Rolo.
Digo, pero de repente cubano, digo, pero te escucho hablar y digo, es que no te encuentro el acento, ¿no? Es como cubano, andaluz, no sé, canario,
sí, me lo dice mucha gente, el canario, el cordobés, depende, por cómo me sienta emocionado en el momento, depende de la música que esté, así le doy el tono, sí.
A ver. Oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Toledo? Tú vives en Toledo, ¿no?
Yo vivo en Toledo desde hace un añito y medio, un poquito menos, bueno, un año casi, ya. Pues estamos ahí con un proyecto que creo que es de los mejores que hay, ¿no? Porque lo llevo yo. No.
Aplausos, chicos.
Venga.
Ahí está. Mira.
No, pero me siento dignificado. No, pero lo que estamos haciendo en Toledo, sinceramente, y ya luego lo hablaré un poquito mejor, pero estoy haciendo un experimento, ¿vale? No es nada serio de decir, bueno, yo quiero plantar una iglesia, no. Yo quiero pastorear una ciudad. Tomar nota, ¿eh? Luego pa Twitter.
Pa Twitter.
No quiero...
Un quote ahí, ¿no? Sí. Para Facebook y todo.
¿Qué pasa? Hoy día estamos acostumbrados a hacer las cosas como se nos han dicho que tienen que ser. Uh-huh. Lo que pasa es que yo cuando leo mi Biblia, y no es porque sea la palabra, leo muchas otras versiones, pero veo de que Dios hace las cosas de maneras algunas veces inexplicables. Uh-huh. Y no creo que Dios sea un Dios estandarizado y que quiera hacer las cosas de forma estandarizada. Su gracia es una gracia que es multiforme.
Okay.
Entonces, Él ha puesto en mi corazón hacer las cosas tal y como yo quiero que sean para que yo me divierta. Y ahora me explico. O sea, okay. Dios no es la lámpara de Aladino, que te va a conceder todas las cosas que tú quieras, pero Dios quiere que tú seas feliz, que tú disfrutes. El ministerio y haciendo aquello que Él ha puesto el corazón para el que tienes. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí.
Y si no me explico, pues me intentaré explicar y si no, tenéis que empezar a
orar por
aplicaros. No, pero... Cada cosa que hagas en la vida tiene un sentido. Si no tienes todavía un sentido de por qué haces lo que haces, tienes que empezar a revisar por qué estás haciendo lo que haces. Uh-huh. Pero, ¿qué número calzas?
¿Estás preguntando?
Sí, 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 una pregunta directa.
42.
42. ¿Quién tiene un 38?
Yo.
Vale. ¿Quién tiene un 43?
No.
No, ahí.
Ahí atrás, mira.
Bueno, todos tenemos un número, algunos podemos coincidir un poquitito, pero ¿qué pasa si me empiezo yo a poner? Yo tengo un 46, ¿vale? Para ir más cómodo.
Un poquito, ¿no?
Imagínate que yo me pongo tu calzado, un 43, has dicho, ¿no?
42.
42. ¿Cómo crees que voy a ir por el ministerio?
Así vas con... Bueno.
Sí, voy a parecer una geisha. Sí, ¿no? y voy a poder... Al final voy a estar limitado porque no sí. voy a estar en mi calzado.
Claro.
Yo creo que una clave, y eso lo hablaré un poquito mejor luego, una clave es aceptar qué parte del cuerpo eres.
Uh-huh.
Yo pensaba que tenía que ser un gran predicador y me he dado cuenta que no sirvo para predicador, pero sirvo para estar con la gente, para arreglar cosas...
Uh-huh.
Y para comunicar el Evangelio de otra manera en la que no tiene que por qué ser de la forma tradicional.
Sí.
Y ahí es cuando uno se da cuenta de que si aceptas la parte de cuerpo que eres dentro del cuerpo de Cristo, empezarás a fluir de una manera que ni te hubieras imaginado, ni hubieras soñado.
Sí, 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 cierto, cierto. Entonces, lo que estás haciendo ahí en Toledo es que tienes...
¿Cómo lo haces? Una cafetería donde arreglamos cosas rotas, y no solo cosas, sino también personas. O sea, hoy vivimos en la obsolescencia programada, hoy vivimos donde la gente dice, anda, la plancha me ha dejado de funcionar, la voy a tirar porque ya no sirve para nada. Y me sale más caro repararla que comprarme una nueva en X tienda.
Sí.
¿Qué pasa? Nosotros estamos alimentando con nuestro uso insano de los electrodomésticos que se nos averían, estamos alimentando ese consumismo uh-huh. voraz. Y nosotros lo que queremos es ser una iniciativa que le pone freno, o al menos empieza a concienciar a la gente de que, mira, ¿por qué vas a tirar tu plancha si lo mismo es que tiene un fusible quemado sí. o el cable se ha interrumpido en alguna parte Ajá. y podemos sustituirlo y arreglarlo juntos?
Okay.
No es que yo le arreglo las cosas a las personas, sino que ellos vienen y yo les ayudo
les
a arreglar.
Enseñas, tú
sí,
enseñas. Okay.
Les enseño.
Ajá.
Entonces, es una filosofía de recuperar aquello que ya damos por perdido.
Uh-huh.
Y... es la excusa, ¿vale? Arreglar algo es una mera excusa. Luego, cuando estás con las personas, te empiezan a contar su vida, cómo se sienten,
cierto.
Porque da para mucho el decir, oye, mira, yo te quiero ayudar gratis a arreglar esto, pero ellos empiezan a abrirse y a abrir su corazón y todo, y entonces ya...
¿Por qué no nos cuentas un testimonio de algo que te haya sucedido?
Mira, un médico del hospital de Toledo, no voy a decir el cual para que no se identifique, pero... Viene porque su padre, su suegro, que está jubilado, que había sido profesor del instituto, vino un día a arreglar una cosa. Luego, al día siguiente o al cabo de el par de días, viene su yerno con un microondas. Venga, vamos. Yo no había arreglado en la vida un microondas, ¿vale? Uh-huh. Y aquí esto habla de hasta dónde podemos llegar con YouTube. No, pero no hace falta saberlo todo para empezar a hacer algo.
Ajá.
Lo que tenemos que tener es buena voluntad. Si tienes buena voluntad, todo lo demás ya viene solo.
Sí.
Y ahí es donde el Señor te da gracia y favor, etc. Y entonces me pongo yo con este médico que se dedica a algo de epidemiología, no sé qué, investigación en el laboratorio. Él sabía de algunos datos técnicos y yo tengo varias páginas donde podemos consultar esta avería de qué se puede deber, etc. Él vino con su microondas que no lo funcionaba. Estuvimos los dos desarmándolo, pero en ese proceso, hablando juntos, luego pusimos un vaso de agua dentro y el agua se calentó milagrosamente. No, porque lo logramos arreglar. Empezamos a dar botes, él y yo, de felicidad. Yo porque él lo había logrado y porque no tenía ni idea de cómo lo íbamos a hacer y al final lo hicimos. Pero él me dice, oye, Carlos, mira, me ha encantado este proceso. Me da igual, mira, yo tengo dinero para comprarme muchos microondas, si quiero. Pero yo quiero apostar por este tipo de iniciativas. Uh-huh. Gente que se prestan a querer ayudar a otros.
Sí.
Y ahora yo quiero brindarte mi ayuda en que si algún día quieres dar una charla de salud, de lo que a mí me compete,
sí.
cadena de favores, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Entonces, no solo eso, sino establecimos un contacto, una amistad, y vemos de que la sinergia, hoy día necesitamos crear una conexión ahí donde estamos.
Uh-huh.
Yo digo, si somos iglesia, ¿no? Si somos cada uno parte de nosotros, somos piedras vivas dentro de una iglesia, Pero ¿qué pasa si la iglesia desaparece en la localidad donde estamos? ¿Nos echarían de menos los vecinos? ¿Me echaría de menos el médico? ¿Echaría de menos mi lugar de referencia? La luz que Cristo ha querido poner en ese sitio. Entonces, mi pensamiento es, si somos iglesia y estamos donde estamos, ¿nos hacemos valer? ¿Nos hacemos necesarios? Y mi proyecto va enfocado hacia cuáles son las necesidades que tiene la gente, cotidiana, más sencilla, más básicas, sí, y de qué manera puedo yo contribuir. El sentido de contribución es importantísimo. En la Biblia lo ves y te das cuenta de que el cristianismo no vino simplemente a proponer un estilo de vida, vino a dar una alternativa a la existencia de esas sociedades, con cada una de las...
Pues tío, qué profundo, qué profundo.
Qué fuerte,
chicos. Y pues mira, ya que estamos en esa misma dinámica de lo profundo y lo fuerte, pues nuestro equipo de producción ha preparado ciertas preguntas.
Luego tengo un chiste.
Después tienes un chiste, es la última parte. Pero me gustó la otra que recientemente nuestro amigo...
O sea, tú escoges la que más te gusta.
Tengo derecho. Puedo llamar bienvenidos a los... Ah, no.
Vale.
¿Quién es el hombre más rico del mundo?
El hombre más rico del mundo. Yo.
¿Por qué, tío?
Porque la riqueza no se mide en tal vez los parámetros que hoy día la gente lo miden. Por tener... tengo una esposa preciosa, tengo dos hijos preciosos. Ajá. Y estoy sirviendo a Cristo. Yo qué sé, ¿qué más puedes pedir?
No. Es cierto.
La riqueza se mide por lo que realmente uno aspira y desea para este mundo y para Cristo.
Perfecto, chicos, pues ya, más caña. Hay una pregunta que escribió el Champs, pero producción que no le encuentro. Eras... Ah, ok. Te gustan las matemáticas a ti, más o menos, ¿no?
A mí, vamos, pintar lengua y matemáticas son de estas cosas que...
son del diablo, ¿no?
Sí, son diabólicas. Mira, las matemáticas me gustan solamente cuando tengo una calculadora y cuando voy a pagar y sale barato.
Ok.
Esas son las matemáticas.
Pues mira, yo te voy a hacer la pregunta de todas maneras, porque aquí se han esforzado muchísimo. Es, ¿cuánto es la derivada de uno?
Me habéis puesto en jaque maque.
¿Cuánto es la derivada de 1?
1.
A ver.
0.
0. ¿Alguien sabe qué rayos es una derivada para empezar? ¿Alguien me puede decir qué es una derivada, Alan, por favor?
Yo que soy electricista, una derivación sé lo que es, pero una derivada como que no.
A ver, Alele Blue.
¿No? Se oye, no se oye.
Oh. ¿Pero qué es una derivada, tío?
La derivada es la pendiente de la
recta. La pendiente de la recta tangente.
Alan,
muchas gracias. Siguiente.
Sí.
¿Puedo coger una?
Sí, puedes coger una, tío. ¿Sí?
¿O estaban todas seleccionadas?
No.
¿Qué equipo de fútbol te hubiera gustado que ganara el Mundial? Noruega, porque no se llegó ni a calificar.
¡Ah! Coge, tío.
Venga.
Tú mismo, ahórcate por ti mismo, tío.
A ver, ¿en qué año pisó el hombre la luna? ¿En el 68? ¿68 o 64?
No.
¿Un poquito más? ¿Un año más? ¿63? No,
65.
65.
Traigan un microondas, por favor, este hombre.
Yo no soy traidor, ¿eh? El que avisa no es traidor. Si algo que hace falta hoy día en las comunidades de fe es ser muy transparente.
Ah, sí, ¿no?
Hay que intentar.
Mira, antier vino Itiel.
Sí.
¿Cuándo vino Itiel? Antier, ¿no? Dice que ha sido la mayor humillación de toda su vida, tío.
¿Cuál?
Itiel Arroyo, tío, con las preguntas que le hicimos.
Ah, por eso uno tiene que ir de tonto por la vida. Serie de Netflix favorita. Bueno, pues en principio, como tengo hijos pequeños y solamente contratamos Netflix, pues te podría decir que la serie favorita ha sido alguna infantil.
¿Dora?
Poco yo, como por ejemplo. Pero no les mola mucho la de Viking, de los niños. La de Viking, no, la de...
¿Viking?
Esta de las tres series, de unos que son unos vikingos con dragones y esas cosas.
Ah, sí, sí, sí.
La de Dragon, no sé qué.
Dragon Ball.
Los maestros, los adiestradores de dragones o algo así.
Me suena.
Sí. Ese.
¿Cómo qué? ¿Cómo entrenar?
Eso. Vale. Es que de la edad de... ¿fan de iPhone o fan de Android?
iPhone.
Me gusta iPhone por la simple razón de que ya tengo el entorno hecho con mi iPad, con mi MacBook, con mis iPhone. Y es fácil mandar. Y mira, me fastidia un montón, y tengo un Android, me fastidia un montón que me estén saliendo anuncios continuamente. ¿Sí? Y yo no sé ya cómo hacer para quitar los anuncios.
Estás harto, ¿no? Harto, sí, estás harto.
Y eso no pasa con iPhone. ¿Sí? Cómprate un iPhone y tu vida cambiará.
Amén, hermano. ¿No? Amén. Bueno, eso se lo tenemos que preguntar a Chisco. Nuevamente lo vamos a sacar en este día. Porque él odia, ¿no? iPhone, ¿no? Jazz. Tú estás enfadada con iPhone también, ¿no?
Pero porque ha tenido una mala experiencia.
Mala experiencia, ¿no? Estás en guerra. Pues.
App móvil que más usas. Por cierto, Jazz, gracias por verte. No te había visto. El app que más uso entre ellos es Canva, por las cosas a las que me dedico de diseño. Y Quick, lo recomiendo. Si quieres hacer una pequeña edición de vídeo mientras estás en el baño, porque no tienes tiempo para... con que cojas imágenes de 5 segundos, así, imágenes para aquí, no siempre para el mismo lado, ¿vale? Uh-huh. Okay. Consejos de media. Cuando hagas una imagen, haz un barrido así, pero luego la próxima imagen, haz la contraria, ¿vale? Entonces te va a quedar un efecto muy chulo cuando te metes en Quick y haces pam, 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 hacer película y ya la música y todo, y ya sale súper chulo para subir en las redes. Quick, es de GoPro, es gratuita.
GoPro.
Para Android y para
iPhone. Vale. Pues me parece súper guay.
Ese tipo de comentario como... Bueno, no tengo ni idea, pero suena muy interesante.
Es que se me olvidó lo que iba a decir, tío.
Vale, sigue.
Ay, madre, ya se me fue. Es que mira a Ahmed y así de... ¿Es cierto lo que dice el tío? ¿Le hacemos caso o no? Ay, tío, a ver, ¿qué sé? Bueno, pues vamos a entrar a nuestra sección más divertida, aunque ya nos estamos divirtiendo. ¿Por qué no? Échamela... Mira, vas a escoger una peluca, tío.
¡Hora chanante! ¿De qué quiero seguir? ¡Yo soy Carlos!
Pero... Los auditorios sorprendidos, super animados. ¡Toma, tío! ¡Toma!
Tengo estilo hasta para saber cómo estar. Venga, cuando hace el ridículo hay que hacerlo bien, ¿vale?
Oye, mira, aquí está tu esta cosa más. ¿Nariz?
Luego, ¿toman a la gente en serio luego?
Oye,
espero que no, porque...
Ahora que te estoy viendo, ¿te pareces a Chicharín, a los Chicharrines? ¿Alguien conoce a los Chicharrines en México? Pero búsquenlo en YouTube, Chicharrín, y es igualito el tío, los Chicharrines. Pues mira, aquí la sección más seria, más bien es la más seria. Por favor, cuéntanos un chiste, querido.
¿Cómo se llama la sección, tío?
Se llama... ¡Somos hombres, ¿no?
¡Payaso! Oye, mira, estos son los de...
Esto es en
Orbitz.
Vivo, sí. Sí, mira, échalo. Ven, producción.
Mira, no puedo atender ahora mismo en este momento, lo siento. Es que me pillas en un programa, ¿vale?
De televisión.
Venga. Había dicho de que el lunes que me llamase. Venga. Tremendo. Gracias, hasta luego. Venga, bye.
Vale. Eso es en vivo y en directo. Mira, eres igualito a ese tío.
Espérate. Bueno, luego. A ver, un chiste, por favor. Mira, aunque sea malo, reíros.
A la producción, tío.
Para ¿vale? Reíros. Más que todo porque mi integridad emocional peligra.
Es que...
A ver,
eres igualito, tío.
Doctor, doctor. A ver. Mira, no dejo de pensar en 2+1. 2+1. Es que estoy continuamente pensando en 2+1. ¿Qué me pasa, doctor? Es estrés. Estrés. Oh. Estrés.
No puede ser, señores.
¡Estrés!
¿Qué hemos hecho, señor?
Oh, estamos estresados. Doctor, doctor. Mira, me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. No, no, me duele aquí. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué tienes el dedo roto?
Muy bueno, bueno.
Muy bueno, ya lo sabía, ¿no? No te has reído.
No, no, pero está bueno.
Venga,
está
guay, está guay.
¿Quiere más o no? Echa, echa, echa. Oye, ¿no te sabes esos de mamá, mamá?
Sí, mucho. ¿Se puede ser un poquito así como un poquito
aventado? Yo he contado chistes crueles aquí.
Vale, crueles. No, 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 yo machistas los odio.
No, crueles.
No, yo machistas los odio, ¿vale? ¿Tú sabes cómo una mujer... cómo una mujer amplía su libertad?
¿Qué?
¿Cómo una mujer puede ampliar su...? No, no, no lo voy a contar.
¿Por? Cuéntalo, no, no, por favor, no, no, no. Cuéntalo, cuéntalo.
No, os quedáis con las ganas porque luego mi cuñada lo va a ver y me va a matar.
Bueno, los demás,
no, mamá, mira, mamá. Otro, otro. Mamá, mamá. Espérate, es que el ojo es muy importante. Mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Y dice, hijo mío, gases. Está embarazada. Gases. Nace el niño y dice, hola, Peo. Mamá, mamá, ¿dónde está...? No, el padre, porque es que esto va de hombres, ¿no? Papá, papá, ¿dónde está New York? Dice, no, pregúntale a tu madre que todo lo guarda en el cajón.
Mira la cara, mira la cara de ella, tío.
¿Está enfadada?
No. Así de, ¿qué rayos New está York pasando, no?
No, te lo explico, mira. No, es muy malo, es que, vamos a ver, yo no me dedico a contar chistes, no es lo mío.
Recordemos, bueno, que se dedica a reparar,
doctor,
cosas.
Doctor, 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 estoy poseso. Será poseído. ¡Poseso!
Ah. Mira, ya, tenemos un andaluz por aquí, tío, y...
Es que solamente los andaluces lo entienden.
Echa tono de mexicanos, tío.
¿Tono de mexicano? Órale, mano, pues aquí me siento súper bien. Oye, mira, vamos a... Yo no sé qué estamos haciendo aquí, pero me lo estoy pasando chévere.
Chido, chido, chido.
¡Chido! Es que se me mezcla, es que viajo tanto. No, venga.
Ahora, mira, habla como mexicano, pero del norte, a ver si te sale.
¿Mexicano? ¿Como Luis Miguel?
No, es de centro.
Es que no tengo ni idea de dónde.
A ver, aquellos que vienen del norte.
A ver, ¿cómo hablan los mexicanos del norte? Conchita. Órale, como, ¿cómo se llama?
No, eso es del sur.
No, eso es del sur. Entonces, los del norte son más finos.
No, no son más
rudos.
El norte más o menos
así. A ver,
así.
Un predicador. Dime un predicador y te lo imito. No.
A ver, estaría guay.
No.
Alejandro Escobedo.
Es que, macho, todos los españoles que van para allá vienen hablando mexicano.
¿Puedes imitar a Itiel, tío?
No, tío, no, no, no.
Ah, sí puedes, sí puedes. No. Sí puedes.
Me niego por relaciones profesionales.
¿A David Sánchez?
Tampoco.
Ay, tío, ¿por qué?
Porque no...
Alex Escobedo.
Es que no son de los que oigo. Yo oigo John Piper. Ah. Que tiene mucho de mexicano. No, 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 es broma.
Ay, a ver. Bueno, okay. Pues vamos a pasar mejor a otra sección, tío, sí, porque si no aquí nos vamos a quedar. Más. Ya estamos. Estamos. Ok, esta sección, solamente una persona ha podido terminar este reto. Como tú reparas cosas, aquí hay una estrella de la muerte. Por favor, producción. Exactamente, te vas a enfrentar. Solo falta que haga esto y te goodbye, tío. Eso no va. Entonces, ¿ok? Tú tienes un minuto para rearmar, reparar, tío. Vamos a ver si es cierto que te dedicas a reparar café. Que la fuerza esté contigo, tío.
Así queda mejor, ¿no?
Más o menos, ¿no?
De repente.
Busco YouTube.
Señor, ayúdame. Así hacemos en la vida, ¿no?
sí.
Señor, por favor.
Si no sabías lo que era la humillación, pues el día de hoy ya lo sabes, tío. ¿No?
A ver.
Tienes 30 segundos, tío. Producción me está diciendo que tienes 30. ¿Cuánto? Un minuto. Por eso, pues ya comenzamos. Bueno, 50 segundos, tío. Venga, échale. 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 Échale.
A ver.
YMCA, puedes ponerme la de YMCA mientras tú haces. ¡Eso! ¡Ay, señor, ayúdame! Muy bien, señor, muy bien.
¿Cómo plantar iglesias, macho?
¿Cómo plantar iglesias, tío? No es fácil, no es fácil. No, no, pues no. Creo que has fracasado, tío.
Sí, he perdido.
Lo siento, has perdido.
¿Sabes que perder es ganar?
Porque aprendes. ¿No?
¿Sabes por qué? Porque ahora cuando salga de aquí me voy a comprar uno de estos y me he propuesto a hacerlo para que la próxima vez que me pase, no me pase lo mismo.
Que no te humillen de esa manera, ¿no? Pues, tío, mira, cuéntanos, en 2 minutos, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres ver en España? ¿Cómo nos unimos a la obra de Dios aquí en España, tío?
Mira, yo lo que quiero ver en 2 minutos...
¿En 2 minutos?
Lo visualizo. Estoy visualizando una generación de personas que empiezan a creerse lo que la Biblia dice, que empiezan a vivir en consonancia con lo que la Biblia dice y que lo que Jesús dijo, de que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, donde no nos va a importar el apellido denominacional que tengamos, lo que nos va a importar es que Cristo sea glorificado y sea presentado a través de la realidad, que es su iglesia, su cuerpo. Y cuando se empiecen a unir la gente, decir, no, es que tengo que ser como Cristo en mi trabajo, en mi casa, con mi esposa, en el instituto, en cualquier entorno de influencia que tenga, tengo que ser como Él. Lo veo, es que lo veo que cada uno va a asumir su papel. Y para eso me quito la de esta, pero lo veo. Veo una nueva generación de gente mayor y jóvenes que asumen su papel y su responsabilidad y han tomado conciencia de que nosotros somos la respuesta para esta nación.
Amén. Pues eso es, bienvenidos a los 30. Échamela, tío. Échamela. Muchas gracias. Este fue Carlos Sumero. Y nos vemos en nuestro siguiente programa, que seguramente será también nuestra siguiente temporada. No sabemos, nuevos invitados, nuevas personas, nuevos retos. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a dar 5 minutos.
5.